Muy buenas noches, estimados radio oyentes, a nuestro viaje radial por América Latina con Enrique Catalán, Klaus Schake y Lucas Knilberger en los botones. Hoy día aterrizaremos en el Ecuador. El tema de nosotros hoy día es 9 años de la Revolución Ciudadana en Ecuador en 2000. Hay que contar. El actual presidente Rafael Correa está ya en 9 años en el poder, y en estos hace pocos días en Guayaquil celebraron estos 9 años de la Revolución Ciudadana. Enrique, ¿tú nos podrías dar una visión lo que significa esta Revolución Ciudadana?
Bueno, primero es que para poder ver bien lo que esta Revolución Ciudadana ha significado, hay que ver qué era antes Ecuador. Y Ecuador, antes de esta Revolución Ciudadana, era un país destrozado prácticamente. Destrozado por, bueno, hubo una serie de presidentes que duraron muy poco en el poder. La situación económica era terrible. No hay que olvidar que no solo en Ecuador, pero también en Ecuador se había implantado el neoliberalismo más puro y duro. Por lo tanto, la gente, la población normal, sufría de pobreza muy grande, por ejemplo, la cantidad, había creo que más de 1 millón de ecuatorianos que habían salido del país, muchos se fueron a España buscando perspectivas que no se daban allá. La situación de la educación era mala, la situación de la salud también, era mucha gente sin ningún tipo de atención sanitaria. Digamos, era una situación, de esto se puede decir mucho más, pero podemos decir era una situación bastante catastrófica. Hasta que, debido a protestas sociales primero, y poco a poco se fue agregando más y más parte de la población, fue lo que dio movimiento, lo que dio posibilidad a un movimiento que presionó de tal forma que los gobiernos anteriores, los gobiernos establecidos, no pudieron continuar simplemente. Bueno, y así, con protestas y manifestaciones, pero no solamente con protestas y manifestaciones, sino también con propuestas concretas, surgió, se fue formando poco a poco este movimiento que dio lugar a una nueva constitución, hay que decirlo, una constitución que tiene cosas muy hermosas, muy interesantes. Por ejemplo, los derechos que quedaron en la constitución en cuanto a respeto de la naturaleza, la idea del buen vivir, que es una idea propuesta y llevada adelante sobre todo a partir de las ideas de los indígenas, de movimientos indígenas del Ecuador, que habían desempeñado un gran papel en todas las protestas y en las manifestaciones. Y también este movimiento que posibilitó posteriormente la llegada al poder del presidente Correa, de Rafael Correa, era claramente un movimiento que quería una renovación, que quería una, que no podía seguir así, querían, digamos, refundar el país. Y eso lo hicieron después de con una gran participación de la población a través de la nueva constitución, ¿no? Y en la cual participaron movimientos sociales, movimientos obreros, grupos de trabajadores y de gente de diversas poblaciones, también intelectuales. Digamos, fue el resultado de una confluencia de diferentes personalidades, por un lado, pero también grupos. Y esto posibilitó a esta el triunfo de Rafael Correa.
Y por ejemplo, los puntos fundamentales de esta revolución ciudadana, ¿cuáles son? ¿Se puede nombrarlas así?
Sí, se puede. No sé si se pudieran hacer como un catálogo, pero se pueden nombrar algunas. Ya, digamos, primero que nada, se democratizó la sociedad. Por primera vez, no por primera vez, pero claramente la población empezó a participar en la concreción de políticas. Por ejemplo, y esto para mí es el ejemplo más claro, la Constitución. La Constitución en que la gente quiso o dio a conocer cómo se imaginaban ellos un nuevo país. También hay que decirlo que no solamente se produjo una democratización desde el punto de vista del sistema político, sino que una democratización también en la sociedad, en la medida en que se mejoraron los ingresos de la población, es decir, aumentaron los ingresos de la población y se mejoró el sistema educacional. Se mejoró también el sistema de salud, que era bastante deficiente, digámoslo así. Y eso también en cooperación, y eso no hay que olvidarlo, en cooperación con otros países de la América Latina. En ese sentido no hay que olvidar que médicos cubanos participaron también en estas mejoras en la asistencia sanitaria que llegaron a todas partes del país. Médicos y personal sanitario, lugares donde antes nunca habían llegado médicos. También este gobierno, digamos así, mejoró mucho y creó, ha construido y fundado nuevas universidades, ha aumentado enormemente el número de chicos que van a la escuela y de gente que va a las universidades. Y dentro de todo esto también hay que nombrar que Ecuador tiene a miles y miles de estudiantes becados por el mundo, en diversas universidades del mundo, y muchos de los cuales ya han vuelto a Ecuador y participan y trabajan en universidades, en institutos de investigación, y al mismo tiempo han logrado realizar convenios con las mismas universidades donde ellos habían estudiado. Por lo tanto, se ve que también en la educación superior hay una mejora, y uno de los fines que se planteó este gobierno era mejorar claramente el nivel educativo. Es decir, ellos planteaban en algún momento la revolución del conocimiento, y esos son elementos que llegaron a la población directamente, pero también Ecuador recuperó su soberanía. ¿Ya? Mantuvo una posición de gran independencia frente a la, por ejemplo, las influencias de Estados Unidos, concretamente respecto a las bases militares de Estados Unidos. Es decir, le dio a la población y al país un nuevo sentimiento de orgullo, de sentirse en un país que era capaz de mantener una política internacional independiente de lo que decía Estados Unidos, cuestión que antes no siempre era así. Y en este caso, por ejemplo, el presidente Correa y el gobierno todo tuvo muchos contactos y ayuda y convenios con otros presidentes de América Latina, por ejemplo con la presidenta del Brasil o con Argentina, y también con Venezuela naturalmente y Bolivia, es decir, países que estaban o están también en una posición más o menos en esa dirección. Digamos, muchas, digamos, medidas que con las cuales Ecuador quería mostrar y mostró, de hecho, de que ellos eran los que mandaban su país y que no eran una sucursal de alguna agencia norteamericana. Bueno, esos son hay más, naturalmente. Es decir, por ejemplo, en otros tiempos se habló del programa Yasuní, del proyecto Yasuní, que se quiso dejar el petróleo en la tierra siempre que países o la comunidad internacional resarciera a Ecuador por el no, por la no explotación de estos recursos. Cuestión que finalmente no resultó, pero en esos tiempos fue una cosa muy interesante y muy importante a nivel internacional. Y frente a eso también, frente a esa independencia del gobierno, frente a los intereses, digamos, o a las presiones de Estados Unidos, no hay que olvidar que el gobierno de Ecuador concedió asilo político a... ¿cómo se llama?
De WikiLeaks.
Sí, al jefe de WikiLeaks, Assange, ¿ya? Y que todavía, desgraciadamente, continúa en Londres, en la embajada del Ecuador.
Y claro, que esto, todo lo que tú estás nombrando ahí, se puede notar en el país, ¿no? Porque yo recién llego de Ecuador, ¿no? Nosotros pasamos un tiempo y bueno, existe verdaderamente esta percepción, y uno tú nombraste esto de los becarios, ¿no? Y yo encontré aquí en Alemania, en Kassel, encontré un chico ecuatoriano que estudiaba en la Universidad de Clausthal-Zellerfeld, ¿no? Que es una universidad muy reconocida para todo lo que se refiere a la explotación de minerales y estas cosas, ¿no? Y bueno, él ya regresó a Ecuador, pero estando aquí me dijo, me preguntó, ¿y cuándo estuviste la última vez en Ecuador? Y esto era al principio de los años 90, cuando yo me fui la última vez, y él me dijo que no iba a reconocer este país. Y este muchacho tenía razón, ¿no? Porque nosotros llegamos en Quito. Ya nos dijeron que el aeropuerto era ya muy, muy lejos de Quito, pero aeropuerto completamente nuevo. Las carreteras, uno se demora más o menos como una media hora, 35 minutos del aeropuerto en taxi hasta llegar al centro moderno de Quito, ¿no? Las carreteras así como aquí, como en Europa, tú no lo notas, ¿no? Y antes se sabía cómo era la cosa.
Es decir, ese progreso. Progreso, digámoslo así, es visible, es notable.
Y eso era de noche, ¿no? Y después, cuando pasamos otra vez, ¿no? Se veía que complicado es construir carreteras en estas zonas andinas, ¿no? De donde hay...
Es algo
muy, también muy, muy especial. Hay que mover piedras, hay que mover montones de tierra y todo eso, ¿no? Hay que cuidarse que el monte no se caiga, ¿no?
Claro.
Y todas estas cosas, ¿no? Y esto lo resolvieron, ¿no? Y entonces... llegamos a Guayaquil, bueno, la ciudad más grande ahí en la costa, como tiene como 2.500.000 habitantes por ahí, ¿no? La ciudad y el puerto más grande, el puerto más importante del país, también un aeropuerto nuevo. ¿Ya? Que quiere decir Quito aeropuerto nuevo en Guayaquil, las carreteras y bueno, muchas, muchas inversiones visibles en la infraestructura. Nos fuimos en Guayaquil al terminal terrestre de autobuses. Y entrando ahí, yo tenía la impresión de entrar a un aeropuerto. Así, ¿no?
Tan grande era.
Y tenía tan grande, de tres pisos, ¿ya? Y también nuevo, ¿no? Y la gente, tanta gente ahí, ¿no? Bueno, esto en América Latina, el sistema de los autobuses, como no hay ferrocarril, está bastante bien. Todas las flotas de los buses que yo conocía de antes, ¿no? Los modelos ya
sí, muy antiguos,
claro. ¿No? Todas las flotas modernas, ¿ya? Yeah. Yo me morí casi de frío, ¿no? Porque tenían aire aclimatizado en la costa y no, yo no tenía bastante para ponerme ahí adentro, ¿no? Cuando nos fuimos en bus. Y así, bueno, esto eran cosas muy visibles, ¿no? De la primera vista, pero por otra parte, la percepción de la revolución ciudadana en la publicidad no era así, ¿no? Bueno, de vez en cuando construían, ¿no? Había un letrero grande. Esta obra está financiado por la revolución ciudadana, ¿ya? Yeah. Bueno, pero no se nota tanto en la así como, bueno, como era en otros países donde había movimientos revolucionarios así, claro, porque claro, esto claro. Porque tú lo dijiste antes que el proceso ellos ganaron las elecciones, no ha sido una revolución así violentamente, sino ha sido otra cosa.
Democráticamente
ganaron. Y así. Y ya, y bueno, esto uno le llama la atención, ¿no? Y otra persona, yo hablé con un señor de la Fundación Ecuatoriana del Hábitat, que ellos se preocupan del derecho de vivir adecuadamente para toda la gente, sobre todo toda la gente en el campo, en los sectores rurales, ¿no? Rural. Y este señor me contó que hasta actualmente, hoy día, ya hasta zonas donde llega el gobierno, donde llega el Ministerio de Vivienda, donde llega el Ministerio de Agricultura, donde nunca llegaron antes, ¿ya? Y algo así, estos son cambios que la gente puede notar. Bueno, señores radio oyentes, nos vamos a dar una pequeña pausa musical y ya nos escuchamos otra vez en nuestro viaje radial por América Latina. Por favor, música. Muy buenas noches, estimados radio oyentes, a nuestro viaje radial por América Latina. Nosotros hoy día aterrizamos en el Ecuador y ya empezamos de hablar de un poco de los logros de la Revolución Ciudadana y también, bueno, de las experiencias personales que yo he tenido ya en este fin de año en Ecuador. Y bueno, esto lo que hablamos en antes era todo de una forma muy muy positivo, ¿no? Sí, hay que decirlo claramente. Sí, sí. Y la percepción mía desde afuera también es que hay que la mayoría de la gente que está contenta con su situación hablando en general, ¿no? La gente puede ver que había progresos, que la gente, por ejemplo, yo hablé con una en el bus. Pasando en el bus, encontré una señora de Otavalo, una otavaleña, yeah, que trabaja como empleada doméstica, ¿ya? Y bueno, y así conversamos. Esta señora, una señora que hace un trabajo muy, muy normal para las condiciones en América Latina, ella tiene un contrato de trabajo porque el gobierno lo pide, claro, que haya. Ella tiene su seguro. Ella tiene su hijo de 15 años y la educación del hijo está financiado. Claro. y se está educando. Ella tiene alguna forma de seguridad social que no se puede comparar con el sistema de nosotros, pero de eso no se trata, ¿no? Claro. Sino ella tiene una vida bastante diferente como era antes, porque exacto, ella tiene derechos.
Exacto. Yo creo que eso es uno de las de los elementos más importantes y más destacados de esta revolución ciudadana, es que la gente adquirió derechos, y no solamente adquirió derechos, sino que tomaron conciencia de que tenían derechos y que esos derechos no se le pueden quitar simplemente. Y yo quería agregar también dentro de estas partes positivas es que Ecuador para el año 2015 registró un desempleo de 4,8%, es decir, por debajo de Colombia, de Brasil, de Chile, de Argentina, de la mayoría de los países. ¿ya? Y la inflación para 2015 alcanzó el 3,38, es decir, 3,4%, que también es bastante baja, es muy baja, incluso para América Latina, ¿ya? Y esos son elementos positivos indudables. Ahora, no tenemos que olvidar que, primero, que en los últimos años, a partir de 2013, se han producido muchas manifestaciones y protestas contra el gobierno, contra la política del gobierno. Se han producido estas manifestaciones y demostraciones por parte de los movimientos sociales, por parte de la izquierda, y también por parte de la derecha. Lo que sí hay que decir es que estos movimientos, estas protestas las iniciaron los movimientos sociales, y la derecha, la oposición de derecha, se agregó. Ya no es que hayan juntos iniciado un tipo de protesta, aunque a veces la prensa lo presenta así. No es así, sino que la protesta empezó con los movimientos sociales y después, cuando ya estaba bastante establecido esta protesta, la oposición de derecha, que odia al presidente Correa, se agregó. Bueno, eso. Pero es un hecho que se han producido muchas manifestaciones.
Y por ejemplo, tú antes, cuando empezamos, hablaste de la situación en 2006, cuando llegaron al poder el señor Correa con Alianza País, ¿no? este movimiento político de tipo nuevo. Y así, como yo te entiendo, y también yo tenía la posibilidad de hablar un cierto rato con Alberto Acosta, una persona muy importante para Ecuador, porque era presidente de la Asamblea Constitucional en 2008.
Y también ex ministro.
Y entró al gobierno, ¿no? Y era el responsable de las cuestiones de minería, de petróleo y todo eso. Bueno, y él dijo que, por ejemplo, que esta fecha, ¿no? De 2006 y también de 2008, cuando realizaron la constitución y todo ese proceso, que era para él algo histórico y un chance histórico, ¿no? Y ¿por qué? Dijo él, porque había el conjunto del gobierno junto con la mayoría de los movimientos sociales, y por eso era posible de esa forma. Y bueno, si tú te refieres a las protestas actualmente, es así que estos movimientos sociales, por ejemplo la CONAIE, que se llama, que es el techo, digamos, de los movimientos, de los diferentes movimientos indígenas, que tienen mucha fuerza en Ecuador, porque ellos todavía tienen un 50% por lo menos de la población. Y así pueden movilizar bastante, bastante bien. Y parece que en estos años, desde los principios, ¿ya? Ellos no se han acercado, ¿no? sino se han dividido. Y actualmente, por ejemplo, yo leí en el periódico están discutiendo en el Parlamento un nuevo ley que se refiere a las cuestiones de la agricultura, ¿no? Y bueno, y el gobierno de Rafael Correa dice que es algo muy bueno, que es un progreso bastante grande, pero la CONAIE, por ejemplo, lo rechaza. Claro. ¿Ya? Y así que hay diferentes líneas, digamos, en el país.
Hay, evidentemente, que hay diversas percepciones, y el gobierno tiene una, y los movimientos sociales, aunque no son una unidad, ni mucho menos, pero en general se puede decir que tienen una percepción diferente. Aunque también hay que decirlo, hay movimientos sociales que apoyan al gobierno también. ¿Ya? Bien, una de las cosas que se le critica al gobierno, yo creo que las críticas al gobierno habría que separarlas en dos partes. Una es la parte teórica, digámoslo así, que se dice que prácticamente este gobierno lo que ha hecho es modernizar el capitalismo. ¿Ya? Que esa ha sido su tarea y que lo han conseguido y que lo han hecho bien. Y este gobierno, o el gobierno de la Revolución Ciudadana, ha tenido la suerte que le tocó un periodo de bonanza económica muy grande, ¿ya? En el tiempo del que el petróleo,
¿no?
Claro, que había muchos ingresos, pero el petróleo. ¿Y qué hizo el gobierno? El gobierno distribuyó estos ingresos de una manera mucho mejor y mucho más, sin grandes elementos de corrupción, en la mejora de las condiciones de vida concreta de la gente, que es las cosas que hemos dicho antes. Pero, y eso es lo que se le critica al gobierno, entre otras cosas, yo nombro ahora una, este gobierno no intentó cambiar la estructura productiva del país. No sé si no pudo o no quiso, pero el hecho concreto es que no lo hizo. Y Venezuela, Ecuador sigue siendo todavía dependiente de las mismas dependencias anteriores. Y ahora, a diferencia de hace unos años atrás, los ingresos por el petróleo se han reducido enormemente. Y en estos momentos el Estado no está en condiciones de mantener el mismo tipo de ayudas sociales, y también poco a poco empieza a exigir impuestos, ¿ya? Cuestión que a la gente no le gusta, naturalmente. Y sobre todo,
pero la gente antes profitaba primero, ¿no?
Naturalmente, bueno, claro. La gente recibió, mira, y si te dan y tú nunca has tenido, pero perfecto. Pero cuando tú mantienes un nivel de ingreso y de pronto el gobierno te dice, mire, pero usted tiene que pagar a impuestos, la gente no necesariamente va a estar feliz, ¿ya? Porque, y eso no hay que olvidarlo también, a mucha gente le gusta consumir. Yo no sé si es algo natural, pero en estas condiciones, en este mundo, y con la propaganda y la televisión y todas esas cosas que existen, el consumo es algo que para la gente, digamos así, en general, le gusta hacerlo. Y si se reducen los ingresos por lo que sea, la gente se pone descontenta. Y por lo tanto se dice que este gobierno no cambió el patrón de producción de Ecuador, que le hubiera permitido diversificar las exportaciones, diversificar el patrón productivo del país, y se mantuvo igual. Eso por un lado. Y por otro lado también se le critica por parte sobre todo de los movimientos sociales indígenas que lo que se acordó en la Constitución respecto a la madre tierra, al buen vivir, de preservar las riquezas naturales del país para el país, se le critica que todo eso prácticamente se ha ido dejando cada vez más de lado. Y por ejemplo, se han hecho nuevos contratos con petroleras internacionales, el proyecto Yasuní que yo decía anteriormente que había llamado la atención internacionalmente, prácticamente hoy se está haciendo justamente lo que se decía que no se quería hacer. Es decir, esa bonanza económica se aprovechó para ampliar el mercado interior, es decir, aumentar el poder de consumo, pero también se dieron muchos subsidios a los empresarios, ¿ya? Y hubo mucha asistencia, mucho asistencialismo. Lo que sí es, se dice también que los ricos, que el gobierno no ha afectado la estructura de la propiedad, no ha afectado a la clase dominante, digámoslo así, y que ha ayudado a la población, al pueblo, pero no ha afectado a los ricos. Los ricos son más ricos que antes. los pobres no son tan pobres y hay menos pobres que antes, pero no se ha avanzado en lo que algunas personas podrían pensar o piensan que se debiera avanzar, que es en dirección a una especie de socialismo, a una especie de buen vivir, ¿ya? Que lo cual significaría renunciar a todo lo que fuera, o por lo menos a una gran parte de lo que fuera el capital externo. No hay que olvidar también que Ecuador hace poco firmó un tratado de libre comercio con la Unión Europea, con todo lo que es, con todo lo que significa eso, en contra de los productores nacionales. Y esto también dentro de, si uno lo ve, esta situación también dentro del marco de América Latina, Ecuador también ha tenido un gran contacto económico con China, ¿ya? China le ha concedido créditos, pero también ha financiado proyectos, y mucha gente se pregunta, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Ya? Es decir, estamos cambiando de imperialismo, aunque se dice que el imperialismo chino no es tan brutal como el de Estados Unidos, pero igual es. ¿Ya?
Bueno, hasta aquí por ahora, porque ya hemos hablado de los aspectos positivos, pero otra vez, bueno, y después de la crítica, otra vez nos damos una pequeña pausa musical. Por favor, una música para nuestros radio oyentes. Muy buenas noches, estimados radio oyentes, a nuestro viaje radial por América Latina. Hoy nos encontramos en el Ecuador. Ya hemos hablado mucho de las diferentes posiciones con respecto a la revolución ciudadana que está en el poder en Ecuador hace 9 años actualmente. Y en antes, Enrique, tú dijiste que, bueno, que por una parte, bueno, se ha mejorado visiblemente la situación para mucha gente, sobre todo los pobres, pero por otra parte que, bueno, que no en fin, no afectó a los ricos se hicieron más ricos todavía, y también, por ejemplo, existían convenios con China, por ejemplo, que tiene que desempeña un papel bastante importante en América Latina, y nosotros siempre intentamos hablar con los taxistas.
Eso sí.
No, y bueno, es algo muy interesante. Bueno, a veces ellos están así para y uno entra en una conversación bastante interesante, ¿no? Porque esta gente es una gente ya muy muy normal, no, que ellos, bueno, ellos están en todo el día, claro. Están por el centro, están más o menos informados, y había opiniones muy muy diferentes, ¿no? Y bueno, y uno dijo, bueno, así ya que los profesores están y otros funcionarios del Estado están esperando su sueldo, ¿no? Y el gobierno ya no tiene, ¿no? Y bueno, y en fin, nos vendieron a chino, los chinos ya se hicieron dueños del país, así. Es, bueno, era una opinión, ¿no?
Claro.
Otra persona, otro taxista con que nos fuimos, empezamos, y él era muy, muy, muy de acuerdo con el actual gobierno del señor Correa, sabía de las cosas que ocurrían, ¿no? Políticamente, hablamos de esta cuestión de la reelección del presidente, que también, bueno, en 2017, el año que viene, habrá elecciones en el Ecuador.
Sí, pero ya el presidente Correa no se presenta.
No se va a presentar, sí. Sino, bueno, pero había una discusión, bueno, y había también muchas personas que decían, bueno, él es el único que puede mantener el poder, y es la cara de esta revolución ciudadana, y no hay otra persona, y también se estaba pensando fuertemente cambiar esta constitución también, ¿no? Yeah. Y bueno, y en eso había discusiones, ya hasta también parte de las protestas creo, porque bueno, y cuando, cuando vino el Papa el año pasado, claro, ellos, bueno, terminaron con todo eso para tener una visita pacífica también, claro, a este nivel, ¿no? Y bueno, y ahora ya está bien claro que Rafael Correa no se va a presentar.
Exacto, en estas elecciones. Ya lo avisó ya.
Pero bueno, me imagino que está pensando en 2021 o 22,
puede ser,
23, ¿no?
Puede
no
ser,
sé,
claro,
para regresar, ¿no? Porque y no se sabe. Y por otra parte, nos contaron alguna gente que, o comentaron así, que el gobierno de Alianza País y de Rafael Correa logró que se establezca una cierta clase social media. ¿Ya? Y justamente nos comentaron que esta clase social media se está volviendo en contra de ese gobierno, porque como tú dijiste, ahora el gobierno también está pidiendo, ¿no? Porque dicen, bueno, ustedes tienen ingresos, tienen sus puestos, tienen seguro, tienen de todo, y ahora hay que también pagar impuestos, ¿no? Y bueno, y existe el peligro de que esta gente que profitaba de estos cambios también se van a elegir a otra persona.
Es posible, claro. Hay un escritor español que dijo una frase, ¿por qué será? No español, creo que fue Pablo Neruda. ¿Por qué será que cuando los pobres dejan de ser pobres, se les olvida? ¿Ya? Quizás, no sé si es así, pero él lo dijo así. Pero lo que quería decir también respecto a todo esto del gobierno y del la Revolución Ciudadana y todo. Hay un elemento también que hay que considerar dentro de lo positivo, es que prácticamente en toda la América Latina y en todo el mundo los ingresos han decaído. Sin embargo, en Ecuador no se ha disminuido ni las becas, ni la... ni los colegios, ni las universidades. Es decir, sigue con lo mismo. Han hecho de tal manera que el menor ingreso no se note en la percepción normal de la gente. Y la otra cosa que hay que decir, también el gobierno de Ecuador, lo mismo que otros gobiernos progresistas de América Latina, han desarrollado también una tolerancia bastante grande frente a las protestas. Yo no digo que no exista la represión, existe seguramente, pero es incomparable con lo que existía antes, ¿ya? Es decir, hoy los movimientos se pueden manifestar y se pueden protestar sin que salga el ejército a masacrarlos, ¿ya? Y eso son también, hay cosas que alabar, digamos. Y la otra cosa que, y esto es una desgracia realmente, a nivel internacional Ecuador ha ganado mucho, ha ganado en prestigio, incluso en Ecuador hay varias sedes, de por ejemplo de la CELAC, de la UNASUR, están en Ecuador. Es una lástima que este gobierno, y no es cuestión solo de un gobierno, pero que estos grupos o estos países no hayan logrado realmente una alianza real económica entre estos países. Por ejemplo, aquí se habló mucho hace unos años atrás del Banco del Sur. Uh-huh. Eso quedó en nada prácticamente, ¿ya? No se ha avanzado más, ¿ya? Porque Brasil tenía otros intereses, estaba más por el Banco de los BRICS, ¿ya? Pero esa que es podría haber sido una excelente posibilidad de lograr una cierta independencia también para los países de América Latina, desgraciadamente se quedó, o por lo menos hasta ahora está bastante decaído. Y la otra cosa, no se ha logrado tampoco una alianza o una unidad para tratar con los posibles inversores extranjeros, ¿ya? Es decir, cada país, y en este caso Ecuador en concreto, está negociando con la Unión Europea, con los Estados Unidos, con diferentes inversores, individualmente, es decir, no como bloque, no como grupo. Y eso evidentemente que le quita fuerza. Pero volviendo a las críticas que se le hacen a todo el gobierno, se dice que esta idea de modernización del capitalismo, este desarrollismo, ha tocado techo, que ya no da más de sí, que ya ahora que los ingresos se han reducido, que no van a poder mantener las ayudas sociales o las asistencias a la población, y que eso puede, y de hecho parece que así es, provocar descontento en sectores que han logrado un ascenso social y económico. Y que frente a eso, ¿qué? ¿Sería volver a preparar el camino para que vuelva la derecha con ese neoliberalismo que ya se está viendo que la derecha está dispuesta a reimplantar, por ejemplo, en Argentina, ¿ya? Que el señor Macri está claramente por eso? Tampoco, la pregunta es, ¿qué se puede hacer? Yeah. Es decir, yo, ningún país, ninguno de estos gobiernos, creo, está dispuesto o quiere que se vuelva a un neoliberalismo, a la noche oscura del neoliberalismo, pero hay que hacer algo. Es decir, la pregunta es ¿qué?
La pregunta es ¿qué? No, porque yo he tenido la oportunidad de hablar como media hora con Alberto Acosta allí en Ecuador, que él en abril va a venir a Alemania para hacer una gira, para presentar esto del buen vivir, ¿no? Porque él es un portavoz, entre comillas, de este proyecto, porque no es la idea suya, ¿no? Porque, claro. Y esto, claro, que dice claramente, ¿no? Que esto es algo que viene de los conocimientos y de la cosmovisión de los pueblos, claro, indígenas de los Andes, de la Amazonía, ¿no? Pero él, bueno, es un gran promotor de esa idea, y Alberto habla fuertemente, bueno, viene una crítica muy muy fuerte y hasta hablar de una década desperdiciada.
Yeah,
algo así, ¿no? Y bueno, él, claro, que ellos tienen otra visión de un país, de otra forma de desarrollo, ¿no? Y bueno, y justamente muchas cosas de las que has nombrado tú también aquí en esta charla, ¿no? Que él dice que no se ha cambiado verdaderamente la forma de la producción, claro, que se está invitando a la inversión extranjero, claro, ¿no? Yeah. Que se está explotando el Yasuní, y ni siquiera las empresas no Petroecuador o algo así, sino también, bueno, hay que licencias extranjeras que vienen, ¿no? Todas estas cuestiones actualmente, ¿no? Y por eso, bueno, y uno también, por otra parte, no se puede negar el progreso que había, ¿no? Claro. Y entonces ahí existe esta forma de la crítica, digamos, del lado izquierda o del lado de la gente progresiva, aunque el gobierno mismo se presenta como un gobierno progresivo, claro, y es una gran contradicción entre, ¿no? Y al nivel político que dijiste tú, ¿no? Bueno, de estas cuestiones con los Estados Unidos, más soberanía, claro, y todo eso, y por otra parte la izquierda que está afuera del gobierno, digamos, ¿cuál chance tiene para hacer algo? Porque Alberto Acosta se presentó como candidato a la presidencia también en las últimas elecciones y como 3-4%.
Claro. Ese es el... Aquí se presentan dos proyectos, claramente. Ya el proyecto este de que está echando adelante el gobierno de Ecuador, ya que es de modernización del capitalismo, todo lo que hemos hablado ya, y que ha tenido muchas cosas positivas, también cosas negativas. Y hay otro proyecto, que es el cambiar toda la matriz productiva de en este caso de Ecuador, ¿ya? Se pone en crítica incluso la idea de crecimiento, ¿ya? ¿Crecimiento para qué? Ahora, son ideas que están contenidas también en la Constitución del Ecuador, eso no hay que olvidarlo. La idea del buen vivir, de la armonía, etcétera, etcétera, que es indudablemente una crítica al crecimiento de lo que se puede considerar la economía occidental. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿qué hacer? Y, por ejemplo, Álvaro García Linera, el vicepresidente del Ecuador...
De Bolivia,
Planteaba hace unos meses atrás que se necesita eso de el capital extranjero y con el extractivismo para poder tener dinero para realizar las necesarias reformas que necesita en ese caso Bolivia, pero eso se puede traspasar también al Ecuador. La pregunta es si dentro del capitalismo es posible romper con esa estructura, construir una matriz productiva diferente. ¿Ya? Esa es la gran pregunta. Y si no fuera posible, ¿cómo llevarlo adelante? Por un lado. Y por otro lado, si la población está dispuesta a una cosa así, ¿ya? Porque la gente, como lo hemos conversado, la población en Ecuador está consciente, por lo menos en gran parte, de que se han producido mejoras como nunca en la historia se habían producido. Y esa es la gran pregunta. Es decir, ¿y la izquierda qué puede, naturalmente plantea cosas, y aquí lo podríamos hablar más y más y más? Pero básicamente aquí se ha tocado techo, por lo tanto hay que cambiar, hay que dar un salto adelante, ¿ya? Y eso significaría, por ejemplo, afectar directamente al gran capital ecuatoriano. Significaría una reforma agraria de verdad. Significaría expropiación, por ejemplo, de los bancos, nacionalización de los bancos, control del comercio internacional, digamos, una serie de medidas que naturalmente se podrían llevar adelante si se tiene el apoyo de la población. La pregunta es, ¿qué pasaría a nivel internacional? Esa yo creo que es una pregunta que de la cual no existe una respuesta. Uno puede pensar, ¿ya? Pero no existe. Naturalmente aquí son cuestiones ideológicas en el fondo lo que se está en juego, y el próximo año creo que son las elecciones en el Ecuador. Ahí se va a poner claramente si la derecha tiene realmente fuerza, que aparentemente había logrado a través de estas protestas. Eso se va a ver si con un candidato que ellos presenten, cuánto va a poder conseguir. Y la otra, el partido, el movimiento del gobierno, cuánto va a obtener, y la izquierda crítica, cuánto va a obtener. Ahí se puede pensar más o menos dónde está la gente, qué es lo que quiere la gente, porque yo creo que una de las cosas que se debería haber aprendido o se debe aprender es que se necesita al pueblo, se necesita a la gente, se necesita a los movimientos sociales para hacer cualquier tipo de cambio, y no cuestión que no creo que lo piensen, pero quizás se da sin pensarlo, creer que un grupo de personas, por muy inteligente y muy bien preparado que estén, pudieran dar la solución a un país. Desgraciadamente estamos en eso, y yo no sé qué piensas tú frente a esa a ese problema.
Bueno, pensándolo, bueno, ya nos toca, casi nos toca despedirnos, pero por ejemplo, esta, yo leí el libro de Alberto Acosta, del Buen Vivir, ¿no? Que sí. Se publicó con ayuda de la Friedrich Ebert Stiftung también, ¿no? Y bueno, es una cosa que se lee muy bien, también tiene algo romántico, ¿no? Por una parte, y uno se piensa, cada uno de nosotros casi puede firmar allí, ¿no?
Claro,
para decir
claro.
que claro que queremos, ¿no?
Claro.
Pero estando, por ejemplo, cuando nosotros pasamos por Guayaquil, ¿no? Está la ciudad más grande con este infarto de tráfico, digamos, yeah. ¿ya? Y con todo este, bueno, con estas carreteras tan grandes, tan inmensos, con los centros comerciales parecen a los Estados Unidos. Claro que hay los mercaditos y
claro,
todo eso, ¿no?
Claro.
Pero esto también, y esto tenía, me daba la impresión que para mucha gente, sobre todo de la clase media, estos centros comerciales significan el progreso.
Eso,
y no lo que nosotros pensamos en el buen vivir y con la armonía con la naturaleza.
Claro.
Y en eso, bueno, no hay respuesta.
No hay respuesta. Es una lucha. Es decir,
yeah.
que hay que dar y hay que seguir dando, pero lo que sí podemos decir es que, bueno, la próxima vez podemos seguir quizás hablando un poco más de esto, porque creo que es un tema apasionante.
Yeah. Bueno, ya nos toca despedirnos, estimados radio oyentes. Esperamos que hayan tenido un tiempo agradable y sobre todo informativo con nosotros. Buenas noches.